Les traigo un saludo de Semilla de Mostaza, México. La verdad es que para mí es una gran alegría el poder compartir con ustedes, estar por acá y verles. Y sí, como dice el pastor Jaime, estamos en el libro de Éxodo en Semilla, México. El día de hoy estamos viendo Éxodo capítulo 19. El pastor Ibert está enseñando Éxodo 19. Así es que, un poco regresando hacia atrás, hoy vamos a ver Éxodo capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 10, continuando en lo que se quedaron la semana pasada, si no me equivoco. Y yo quisiera comenzar orando, ¿les parece? ¿Oramos? Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y Señor, sabemos que tu palabra dice de sí misma que es viva y es eficaz. Que toda la Escritura es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y yo te ruego que el día de hoy hagas esto en nuestras vidas, Señor. Que puedas, con tu palabra, atravesar nuestro corazón y discernir cuáles son sus intenciones y sus motivos, Señor, de nuestro corazón. Que podamos ser transformados a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo, capítulo 2. Cuando pasamos por aquí, denominé esta conferencia fracaso y llamado. Y es que eso es lo que vemos. Vemos una primera parte con Moisés haciendo las cosas en sus fuerzas y llegando hasta el fracaso. Pero después veremos en una segunda parte de este mensaje el llamado que Dios hace a Moisés y cómo Dios interviene. Y cuando todo se trata de Dios, entonces Dios llama a hombres fracasados que reconocen su fracaso para ser usados por Él, para que Él sea el que se vea glorioso y no el hombre. Comenzamos aquí en Éxodo capítulo 2, en el versículo 11. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esta primera parte vemos cómo Moisés dice ahí: en aquellos días, crecido ya Moisés. La pregunta es, pues, ¿qué tan crecido estaba Moisés para este momento? Bueno, en Hechos capítulo 7, Esteban, en su defensa, habla acerca de esta porción de la historia de Israel y nos da un poco más de luz en esto. En Hechos capítulo 7, en el versículo 22, me dice ahí qué fue lo que hizo Moisés hasta la edad en la que esto está sucediendo. Pero en el verso 23 me dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Moisés ahora tiene 40 años. ¿Y qué ha sucedido en su vida durante esos primeros 40 años? Pues en el verso 22 de Hechos 7 me dice: fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés había crecido como el hijo de la hija de Faraón, ¿recuerdas? Al principio del libro de Éxodo vemos cómo el pueblo está en servidumbre, en esclavitud en Egipto, y Dios en su misericordia, en su providencia, provee de un Salvador, provee a través de Moisés, de ese niño que Dios protege y cuida, y entonces cae en manos de la hija de Faraón, la cual lo cría como si fuera su hijo. Es más, ella es la que le pone por nombre Moisés. Moisés significa sacado del agua. Lo sacó del agua y entonces le pone Moisés y entonces lo empieza a criar como uno de sus hijos. Y me dice ahí en el verso 22 de Hechos 7 que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, se sabe que los egipcios eran muy avanzados en ciertas ciencias. Y Moisés había estudiado en todas estas cosas. Pero no solamente eso, dice que era poderoso en palabras, era bueno para hablar. Y no solamente eso, dice, y en obras, como veremos más adelante, creo definitivamente que Moisés era un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre poderoso. Y dice ahí en el verso 23 de Hechos 7 que cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y empiezas a tener el cuadro de este hombre. Este hombre está siendo guiado por su corazón. La palabra de Dios me dice que el corazón es engañoso. ¿Quién puede entender el corazón? Cuando soy guiado por mi corazón, generalmente seré guiado por mis fuerzas. Y ahora Moisés está siendo guiado por sus fuerzas, por su carne. Dice que le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Interesante, Moisés sabía que era hebreo. Y Moisés sabía que sus hermanos estaban en esa esclavitud. Y dice ahí en el verso 24, al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En Hechos capítulo 2 nos dimos cuenta que Moisés, al ver a este hombre, este capataz, este egipcio, golpeando a su hermano hebreo, intervino al ver que no había nadie alrededor, y dice ahí que lo mató. La palabra golpear ahí en Éxodo capítulo 2 me habla de un golpe certero, de un solo golpe. Y dice que el egipcio golpeaba, esa misma palabra, golpeaba al hebreo, y cuando llegó Moisés lo golpeó, pero su golpe fue tan certero que lo mató y lo escondió entre la arena. Moisés, como vamos a ir viendo, no le gusta la injusticia. Cuando ve esta injusticia que está sufriendo su hermano, interviene inmediatamente. Y dice en el versículo 25, el verso 24 dice, lo defendió, lo hirió y vengó al oprimido. En el verso 25 dice, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés estaba en una situación privilegiada, y para ser hebreo estaba en una situación muy privilegiada. Había crecido en el palacio, conocía la sabiduría de los egipcios y de repente ve a su pueblo oprimido. Y el primer paso que da es matar a un hombre. Moisés está yendo por la ruta equivocada. Imagínate cuántos hombres tenía que matar para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero el pensamiento de Moisés era este. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Era como si Moisés dijera, ¿a quién más va a usar Dios? Yo estoy en la posición privilegiada, yo he crecido con los egipcios, conozco su ciencia. Y Señor, pues nada más fíjate, aquí estoy, yo soy el indicado, ¿no? Moisés está pensando que sus hermanos lo ven como el indicado. Pero dice ahí en el final del verso 25 que ellos no lo habían entendido así. En el verso 26 dice que al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían. Ahora había dos hebreos riñendo, ¿no? Peleando. Al principio, algunos comentaristas dicen, Moisés era un hombre muy nacionalista. Ve que atacan a uno de su nación y lo defiende. Pero ahora son dos hebreos peleando entre sí. En el verso 26 dice que reñían y él les ponía en paz, diciéndoles, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y entonces el que maltrataba a su prójimo, dice, le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Interesante. Porque Moisés, cuando mató al egipcio, dice en Éxodo que volteó alrededor y como no le parecía a nadie, no había nadie alrededor, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Nadie se supone que se enteró. Bueno, sí, excepto uno. ¿Quién? Al que estaba siendo golpeado. Bueno, al parecer el que estaba siendo golpeado lo delató, abrió el pico, ¿no? Y ahora está defendiendo a uno de sus hermanos, de otro hermano, y la pregunta es, ¿me quieres matar como mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? La semana pasada en Semilla México di Éxodo capítulo 18 y vimos allá cómo Moisés se sentaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, a juzgar los asuntos entre sus hermanos. Y es increíble. Aquí en este lugar, en este momento, él preguntan los hermanos, ¿quién te puso a ti por juez? En Éxodo 18 lo veremos como juez y todos los demás viniendo a él, trayendo sus asuntos a él, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿quién te puso por juez? ¿Me quieres matar como mataste tú al egipcio? Y entonces dice en el verso 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Moisés ha tomado los asuntos en sus manos y ha querido hacerlo a su manera y todo le está saliendo ahora mal. Es increíble porque, o sea, lo que le molestaba a Moisés era la injusticia. Al ver a su hermano siendo golpeado por el egipcio, interviene. Al ver a los dos hermanos peleando, él interviene. Está peleando por una causa que al parecer pareciera justa. Está haciendo algo, pero lo está haciendo en sus fuerzas. Y ahora está huyendo. En Éxodo capítulo 2, en el versículo 15, dice que oyendo Faraón acerca de este hecho, que Moisés había matado a un egipcio, procuró matar a Moisés. Y de repente, pues no es su abuelo, o sea, el faraón, ¿no? Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Por lo tanto, este faraón es el abuelo de Moisés. ¿Cómo que lo quiere matar? Pues es que claro, para Faraón esto representaba un gran peligro. Que un hebreo matara a un egipcio, y sobre todo ese hebreo que le había dado cobijo en su casa y que había crecido como su familia, matando a un egipcio, esto podía provocarle un gran problema, podía provocarle un levantamiento. Y era peligroso para él. Y entonces el faraón procura matar a Moisés, y Moisés huye y dice ahí que habita en la tierra de Madián. Moisés interviene. Moisés trata, con buenas intenciones, trata de solucionar problemas y conflictos. Y lo único que gana es odio. Lo único que gana es rechazo. Ahora va huyendo y lo que procuran hacer con él es matarlo. Pero veamos lo que dice en el versículo 16. Estando sentado junto al pozo, ahora en tierra de Madián, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Veamos cómo reacciona otra vez Moisés. Porque esto es una injusticia. Hay siete mujeres que traen las ovejas de su padre y al llegar al pozo, los pastores empiezan a correrlas. Bueno, mira a Moisés. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Moisés otra vez ve una injusticia. Ahora es interesante porque la última vez que intervino frente a una injusticia, lo que ganó fue odio y rechazo. Pero Moisés una vez más interviene. Y sin duda, no era un solo pastor, sino varios pastores. Y lo veo a Moisés peleando con ellos y defendiendo a las mujeres. Era un hombre fuerte, un hombre robusto. Y dice ahí que las defendió. Y no solamente las defendió, sino que entonces sacó agua del pozo y le dio de beber a las ovejas, un hombre fuerte. En el verso 28 dice, que volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Resulta que regresaron a casa temprano, ¿no? Ellas respondieron, un varón, ¿qué dice ahí? Egipcio. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Es interesante, Moisés en toda su fisionomía parecía que parecía un egipcio. Había crecido durante 40 años, había sido instruido en las enseñanzas de los egipcios y había crecido como egipcio. Y muy probablemente al defender a estas mujeres habló en egipcio, ¿no? Y las defendió de esa manera. Por lo tanto, para ellas este hombre es un varón egipcio. Y dice que, le dice a su padre, nos defendió, nos sacó agua, por eso estamos temprano aquí. Y me encanta Reuel o Jetro, dice en el verso 1, en el verso 20. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Qué malagradecido, lo había invitado a casa, ¿no? Para que comiera, le damos de comer algo, lo recibimos o algo, ¿no? Y dice que Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Eso es interesante. En la primera ocasión que interviene frente a una injusticia, gana odio y rechazo. Pero en la segunda ocasión en que interviene al ver una injusticia, ¿qué es lo que gana? Lo que gana es un hogar. Ahora va a vivir en casa de Reuel. Y no nada más gana un hogar, sino gana una familia. Porque le da a Séfora por esposa. Y ahora hasta un hijo tiene Gersón. De repente, a simple vista, pareciera que Moisés ahora sí le va bien. Ahora sí le está yendo bien. En la primera ocasión le fue mal, pero en esta ocasión le fue bien. Lo interesante es que creo totalmente que aun cuando al parecer le va bien, su corazón está mal. Mira lo que dice ahí en el verso 22, que Séfora le dio un hijo y le puso por nombre Gersón. Ahora es interesante, los nombres en el Antiguo Testamento siempre tienen un significado, por eso una y otra vez aparece el nombre y luego dice, ¿por qué esto? ¿No? Y aquí lo dice, Gersón, ¿por qué? Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Así es que Gersón significa forastero. Eso es lo que significa, forastero. Ahora, no es el forastero o el peregrino o extranjero que se expresa acerca de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que le iba a dar una tierra, ¿no? La tierra prometida por Dios, tierra que fluye leche y miel. Y Abraham creyó esto y vivió como extranjero y peregrino, pensando y caminando hacia allá como un extranjero y peregrino. Pero aquí Moisés no está diciendo Gersón de esta manera, porque Moisés no ha tenido un encuentro con Dios. Y creo que cuando dice forastero es, ya tengo un hogar, ya tengo una familia, pero no soy de aquí, soy forastero en esta tierra. Creo que revela mucho el corazón de este hombre. ¿Te imaginas a Reuel, a Jetro, su suegro, ¿no? De repente nace su hijo y dice, wow, Moisés, pues ya tienes un hijo, Séfora es su hijo, es su nieto, y carga al nieto Jetro, ¿no? Y le dice, Moisés, ¿cómo le pusiste? Gersón. Gersón, ay, Gersón, forastero. ¿Pero qué no tienes una casa? ¿Qué no tienes un hogar? ¿Qué no tienes una familia? ¿Cómo le pusiste forastero? Ay, Moisés, y voltea a ver, ay, forasterito, forasterito. ¿Cómo te puso tu papá de este no? Sí, así yo me lo imagino. Tengo una imaginación así. Creo que revela el corazón de Moisés. Moisés en este momento se siente forastero, se siente aparte, se siente que no está en su lugar. Es interesante porque Moisés aún no tiene un encuentro con Dios. Por lo tanto, forastero no significa que él está esperando una promesa, sino que él se siente frustrado. Sus papás, seguro, Moisés sabía y le habían hablado del Dios de Israel. Porque en Hebreos capítulo 11 me dice que por la fe sus papás lo cuidaron, lo escondieron, viéndolo un niño hermoso y yendo en contra del decreto de Faraón. Así es que sus papás tenían fe, pero Moisés aún no tenía fe. Moisés aún no tenía un encuentro con Dios. Así es que era el papá de sus padres. Perdón, era el Dios de sus padres. Para él era solamente una tradición. Y no sé cómo te ha ido en tu vida. Yo no te conozco, la verdad. Conozco a algunos de ustedes. Algunos los conozco, pero no conozco sus vidas, ¿no? Pero a lo mejor te ha ido mal o te ha ido bien tomando tus decisiones. Pero a lo mejor incluso cuando la gente te ve que tienes éxito, en tu corazón te sientes fracasado y te sientes mal. Bueno, es que así es. Moisés se dirige a donde todo hombre sin Dios se dirige, al fracaso. El hombre sin Dios se dirige hacia el fracaso. Un comentarista dice así en este momento: Moisés había enterrado las ambiciones que lo habían motivado antes. Había llegado al fin de sus fuerzas. Había aceptado el anonimato y la oscuridad propia del fracaso. Moisés había fracasado. Moisés, siendo el hijo de la hija de Faraón, ahora está en Madián con un hijo que todo el tiempo le recuerda, soy un forastero en esta tierra. El comentarista también dice así: cualquier esfuerzo humano, por muy bien intencionado, comprometido e influyente que sea, acaba en fracaso. Es increíble, Moisés salió a ver a sus hermanos y ahora está en Madián. en el desierto, con un hijo y con su corazón podrido. Así es. Cuando el hombre vive sin Dios, hacia donde se dirige es hacia el fracaso. Pero mira, toda esta primera parte se trata de Moisés. Pero a partir del verso 23, todo se trata acerca de Dios. Mira lo que dice en el verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó, ¿quién? Dios, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró, ¿quién? Dios a los hijos de Israel, y los reconoció, ¿quién? Dios. Ahora está listo Dios para intervenir. Esto es increíble. Mira, los versos 23 al 25 me recuerdan de nuevo la historia de donde veníamos. Pareciera que está contándote la historia de la servidumbre de Israel, y de repente se enfoca en Moisés y en su salida de Egipto, en su llegada a Madián, pero de repente es como, pero no se olviden, no ha cambiado la situación en Egipto. Es más, mira lo que dice en el verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué? De la servidumbre. Aquí me dicen varias cosas. Una, el paso del tiempo no soluciona tus problemas. Y creo que si tienes mi edad ya, bueno, a mis 25 años, no, no es cierto, a mis 36 años me he dado cuenta que el paso del tiempo no sana las heridas, como veces nos dijo la abuela. No, el paso del tiempo sana las heridas. No es cierto. Pasa el tiempo y sigue en tu corazón eso que te sucedió y que te dolió, y el paso del tiempo no lo ha borrado. Al contrario, te topas con esa persona, lo ves o lo mencionan y ardes en tu corazón y dices, ¿cómo no le ha ido mal a esa persona? En realidad, el paso del tiempo no soluciona los problemas. Es más, incluso dice ahí, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y ahora había otro rey, pero la situación seguía igual. Y estos versos 23 al 25 me recuerdan mucho la situación que vivimos el día de hoy en México, en nuestro país, y cómo estamos el día de hoy viviendo, y cómo se han puesto cada vez peor las cosas, y cómo muchas promesas se nos han hecho, ¿no? De repente viene el 2012, el mundo se acaba en el... No, no es cierto, no estoy hablando de eso. El 2012 hay elecciones. Bueno, también el mundo se acaba porque hay elecciones, pero bueno. En el 2012 hay elecciones. Y mucha gente te va a decir, un cambio de gobierno es lo que se necesita para que se solucionen las cosas. La verdad es que esta historia hace muchos años atrás cambió, el rey murió y ahora había otro rey y la situación no cambió. ¿El paso del tiempo va a solucionar las cosas? No. ¿Sabes qué es lo que va a solucionar las cosas? Una intervención de Dios en nuestra sociedad, en nuestro corazón, en nosotros. Eso es lo que puede transformar nuestras ciudades, nuestra sociedad, nuestra familia. Nuestra familia. Una intervención, nuestro corazón puede ser cambiado y transformado por una intervención de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Mira lo que dice en el verso 23. Que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, gemían a causa de la servidumbre, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¡Qué increíble! Lo que tenemos que hacer no es dejar pasar el tiempo, no es un cambio de gobierno. Lo que necesitamos es orar a Dios. Lo que necesitamos es clamar a Dios. Y que nuestro clamor pueda subir a Dios a causa de la servidumbre en la que vivimos. Dice en el verso 24, y oyó, mira esto, oyó Dios el gemido de ellos. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuatro cosas, Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró, Dios los reconoció. ¿Te das cuenta que ahora todo está en las manos de Dios? Es Dios el que escucha. ¡Qué increíble! Por más que sientas que Dios te ha abandonado, que tu corazón está tan quebrantado, tan roto, que sientes que Dios te ha abandonado, la Biblia me dice que Dios está cercano al que está quebrantado de su corazón. Dios está cerca, más cerca de lo que te imaginas. Dios escucha. Es que siento que Dios no me escucha. No, sí, Dios oye. No solamente eso, Dios se acuerda. Y no es que Dios se haya olvidado de, no. Pero para que de una manera tú y yo podamos entender este pasaje, se pone una analogía de cómo Dios se acuerda, porque Dios no se olvida de las promesas. Pero para que tú y yo entendamos cómo ahora Dios interviene, nos dice, Dios se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era el pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Que Él los llevaría a la tierra prometida. Y ahora están esclavos, pero Dios se acuerda de sus promesas. Dios se acuerda de lo que ha dicho. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y me dice ahí que miró Dios. Es que Dios no ve mi situación, estoy seguro que Dios sí ve, Dios mira. Y dice también ahí que Dios los reconoció. ¡Qué increíble! Dios nos ha dado una promesa. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Es lo que Dios dice. Y cuando está en Jeremías 33:3 y dice esto, está en una situación de necesidad del pueblo. Estamos en una situación de necesidad, vengamos, clamemos a Dios. Él oye, Él mira, Él conoce, Él reconoce. Y dice, lo reconoció Dios. En el versículo 8 del capítulo 3 dice, Dios, he descendido. Y sí, Dios quiere intervenir, pero ahora en una relación con Él. Ahora en esta situación Dios ahora está en control. ¿Cambiaron las cosas inmediatamente? No. La verdad es que del verso 23, 20, del 23 al 25 no se me da una referencia de tiempo. Sé que Moisés llegó a los 40 años a Madián y sé que en el capítulo 3, verso 1, en el momento en el que tiene este encuentro con Dios, ya pasaron 40 años más. El momento de 23, 24 y 25 no se define claramente. Quizás no hubo cambios inmediatos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando Dios es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios y Dios lo hace. Y no hay mejor tiempo. A lo mejor yo pienso que Dios debería de intervenir ya en este momento, pero quizás Dios, para Dios no es el momento correcto. Dios todavía está esperando un poco más. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Porque Él tiene un propósito que a lo mejor tú ni siquiera has considerado. Hasta este momento, Moisés está en Madián. Aquel que Dios había elegido para rescatar a su pueblo está así, con una familia, pero se siente exiliado, se siente forastero, se siente fracasado. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Este hombre que era el hijo de la hija de Faraón, que sin duda bebía en las mejores copas que hubiera en el palacio, ¿no? Que había sido criado en la enseñanza de los egipcios, que era poderoso en palabras, poderoso en fuerza, en obra, ¿no? Ahora está apacentando ovejas. Y creo que está apacentando ovejas durante todo ese tiempo que ha estado en Madián. 40 años apacentando ovejas. Dime si no Dios quiere enseñarle algo. Dime si no Dios lo está preparando para algo. Los próximos 40 años, cuando Dios saque a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, durante 40 años caminarán en el desierto. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Moisés durante esos 40 años? Va a estar guiando a un pueblo necio, terco, quejumbroso, malagradecido. Así es que son buenos 40 años apacentando ovejas para que después tenga que apacentar otras ovejas tercas y necias. Cerca de 2 millones de personas que estaban siendo guiadas por Moisés hasta la tierra prometida. Dios estaba tratando con este hombre, lo estaba quebrantando. Mira lo que dice en el verso 3, en el verso 1. Apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, esto es el Sinaí, monte de Dios. Y dice ahí monte de Dios por lo que sucederá más adelante, no porque haya sucedido ya algo, sino por lo que sucederá después. En el verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Hay algo que está sucediendo frente a sus ojos. Hay un arbusto que se está quemando, pero no se está consumiendo. Y tú has visto cosas que se queman. Cuando comienza a quemarse algo, se empieza a consumir inmediatamente. Empieza a reducir en tamaño, empieza a hacerse cenizas, empieza a consumirse. Pero esta zarza, este arbusto, no se está consumiendo. Y Moisés se sorprende de esto. Y entonces dice: iré yo ahora y veré qué es esto, esta grande visión, por qué la zarza no se está consumiendo. La verdad es que ahora que estamos en Éxodo capítulo 19, lo único que me hace pensar es prácticamente decirle a Moisés: y no sabes lo que vas a ver adelante. O sea, esto de una zarza ardiendo que no se consume no es nada comparado con lo que Dios te va a dejar ver en un futuro. Te va a dejar ver ranas en todo Egipcio, hasta arriba de las cabezas de los egipcios, ¿no? Te va a dejar ver granizo cayendo desde el cielo, juzgando al pueblo de Egipto sin tocar a tu pueblo. Te va a dejar ver cómo la gente de Egipto te da todas sus pertenencias para que te las lleves y te corran. Y te va a dejar ver una pared de agua del lado derecho y otra pared de agua del lado izquierdo mientras pasas por seco el Mar Rojo. Esto no es nada, Moisés. Pero para ese momento, esto es sorprendente para él. Y se acerca a ver. ¿Qué era lo que él no estaba viendo en ese momento? Él estaba viendo solamente la zarza ardiendo. Pero mira lo que dice en el verso 2 al principio. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él a simple vista no está viendo que en esa zarza ardiendo está el ángel de Jehová. Para él solamente es algo que le sorprende, que lo ve y que no entiende por qué está sucediendo eso. Pero en realidad el ángel de Jehová está ahí. Ahora, a través de la palabra de Dios encuentro que este ángel de Jehová aparece una y otra vez en diferentes momentos en la historia de Israel. Y ya lo han visto acá. Y lo vimos lo hemos visto en Génesis. Y no puedo identificar a alguien más con el ángel de Jehová sino con Jesucristo. Es la intervención de Dios en un cuerpo corpórea, interviniendo en la vida de las personas. O sea, ves al ángel de Jehová y ves que recibe adoración. No es un ángel cualquiera. ¿Y por qué? Porque en Apocalipsis hay un momento en que Juan se inclina delante de un ángel. ¿Qué le dice el ángel? Levántate, ¿no? Yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Pero este ángel recibe adoración. Sin duda es Dios. Pero la Biblia también me dice que a Dios nadie le vio jamás. Que el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, creo que cuando me habla del ángel de Jehová, me está hablando de Cristo. Y me dice ahí que ahí está. Ahora es increíble, porque si Dios se apareciera como es, en su santidad, no en esta forma como Jesús, sino en Él, en su presencia, consumiría todo alrededor. La Biblia me dice que Dios es fuego consumidor. Eso es Dios. Pero Dios en su misericordia, el Señor, puede estar presente en medio de gente pecaminosa, ya que si fuera Él mismo, su presencia los consumiría. Y ahora está ahí presente. La forma mediante la que Dios, el Dios Santo, puede estar con pecadores, eso es lo que está presenciando Moisés. ¿Te suena a alguien? ¿Te recuerda a alguien? Jesús. La forma en que Dios descendió a esta tierra para tomar un cuerpo como el nuestro y estar sentado en una mesa repleta de pecadores, de adúlteros, de publicanos. La manera en que Dios no consume a los pecadores de inmediato por su naturaleza. Aquí está ahora Moisés delante de Dios. El ángel de Jehová está apareciendo en medio de esta llama de fuego. Y dice en el verso 4 que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés escucha su nombre, Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. En este momento dice: aquí estoy. Más adelante lo verás diciendo: heme aquí, envíalo a él. Lo verás diciendo: yo no sé hablar manda a alguien más, ¿no? No como Isaías que dice, heme aquí, envíame a mí. Aquí solamente Moisés está diciendo, aquí estoy, ¿ok? Aquí estoy. Y entonces le dice esta voz en el verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¡Qué extraña orden! No te acerques. Pues no que nosotros nos debemos de acercar a Dios, ¿no? Y de repente Dios le dice, no te acerques. Pero al mismo tiempo es extraño porque luego le dice, quita tu calzado de tus pies. La razón de no acercarse está después de eso. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. El lugar en el que tú estás, tierra santa, es. Sí, la presencia de Dios es santidad. Y santidad consume cualquier cosa de pecado delante de Él. Y le dice, no te acerques, no puedes acercarte como estás. En este momento no te acerques. Pero le dice, quita tu calzado. Entonces, o sea, la verdad, de repente trato de entender qué significa esto de quita el calzado. Y le podemos buscar infinidad de analogías, quítate el calzado. Pero creo que significa, quítate el calzado. Eso es lo que significa. Quítate los zapatos, ¿no? Y es interesante porque quitarte el calzado, al menos en nuestra cultura, cuando alguien llega a tu casa, ¿no? Y se quita los zapatos, ¿qué está planeando? Quedarse un rato. Ya cuando se quita los zapatos, le dices, te traigo un café, galletitas, un cojín, o sea, ¿qué te traigo? ¿No? Y yo creo que aquí también representa esto. No te acerques, pero al mismo tiempo le está diciendo, no te vayas pronto. Quítate el calzado. Pero también creo que de la manera más simple, ¿no? Es como tenemos que ver esto. Quítate el calzado. ¿Te imaginas a Moisés? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo que quitarme el zapato? Yo estoy cómodo, ¿no? Y creo definitivamente que nomás está hablando de una simple obediencia. Quítate el calzado. Ok, sí, me lo quito. Una simple obediencia. Dios le dice, no te acerques. Pero al mismo tiempo le está diciendo, quédate, no te vayas pronto. En esa cultura, quitarse el calzado en una situación como esta representa humildad. Humildad ante la persona con la que estás. Pero al mismo tiempo es esta lección de una simple obediencia. ¿Cómo puede ser? Es el Dios Santo que desea estar con Moisés después de 40 años en el desierto. Después de que ha reconocido que es un fracaso. Cuando Moisés estaba haciendo todo con sus manos, terminó ahí. Pero ahora Dios ha permitido estos 40 años de entrenamiento y Dios le llama. ¿Y qué hace Moisés? Moisés obedece. Y entonces le dice así también, en el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De repente escucha esta voz y dice, yo soy el Dios de tu padre, el que tenía fe. Tú aún no me conoces, yo soy el Dios de tu padre. Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy el mismo, el Dios del pacto, el Dios que prometió llevarlos a la tierra prometida. ¿Y qué hace Moisés en ese momento? Cubrió su rostro. La primera imagen que tengo de cubrir su rostro es cubrirse con las manos, ¿no? Cuando yo pienso, se cubrió el rostro, me imagino cubrirse con sus manos. Mi hija tiene 3 años, Roberta, por ahí anda, y trae ahorita a esta edad, trae este rollo de que se tapa los ojos y dice, onto y papá, ¿no? Y la estás viendo y ahí está, ¿no? Pero onto y papá, ¿no? Y no me imagino a Moisés, la primera imagen que tenía era esa. Pero luego llevándolo y trasladando al lugar y a la vestimenta que traía Moisés, no creo que haya tapado su rostro con sus manos. Seguramente traía una capa con un gorro. Y seguramente lo que hizo fue taparse y tirarse al piso y esconderse. Es la reacción de todo hombre cuando tiene un encuentro con Dios. ¿Recuerdas a Pedro? Cuando estaba en la barca y que Jesús le dijo, ¿me permites enseñar desde tu barca? Y enseñó el Señor y cuando terminó la enseñanza le dijo, boga mar adentro, echa las redes. Y que Pedro le dice, Señor, hemos estado intentándolo toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red. y Pedro echa la red. ¿Recuerdas lo que sucede? La red se llena de peces, que es imposible subir la red a la barca. Le llama a otras barcas alrededor y les dicen, ayúdenos. Y cuando Moisés está jalando esos peces, se da cuenta delante de quién está. Y lo que hace es soltar las redes, postrarse delante de Jesús. ¿Y recuerdas lo que le dice? Le dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Así está Moisés. Cuando se da cuenta que está delante de la presencia de Dios, cubre su rostro, se tira al piso, está postrado ahora delante de él. Dice que tuvo miedo. Y no creo que haya solamente tenido miedo a lo desconocido, sino miedo frente a la santidad. Él es un pecador, es un fracasado, y ahora está frente a la presencia santa de Dios, diciéndole, quítate el calzado, no te acerques, pero quédate aquí. Y al mismo tiempo se revela a él y le dice, yo soy el Dios de tu padre. Y él lo que hace es esconderse, llenarse de miedo. Imagínate ese momento. Y imagínate ahora a Dios diciéndole esto. Mira lo que le dice. Le dice así en el verso 7. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está revelando a él y está revelando cómo él ha estado atento a su pueblo. Me imagino a Moisés dándole vueltas a todo durante esos 40 años. Pasaron 40 años, pero su corazón sigue mal. Y durante esos 40 años me lo imagino diciendo, ¿cómo maté a ese egipcio? Debí de haberlo denunciado. Debí de haber matado al hebreo también, para que no abriera la boca también. Me lo imagino dándole vueltas y vueltas y vueltas. Pero si yo era el hijo de la hija de Faraón, y me lo imagino reclamándole a Dios una y otra vez, diciéndole, Señor, pero ¿cómo vas a librar a tu pueblo? Ahí estaba yo y ahora estoy acá afuera. ¿Ahora de qué sirvo? Llega el momento en el que Moisés se siente inútil, se siente fracasado. Y es ese el lugar donde Dios se presenta a él. Cuando uno reconoce su fracaso, entonces Dios interviene. Cuando a ti ya no te quedan fuerzas, entonces Él interviene. Cuando tú ya no puedes más, entonces Dios diciéndole, ok, ¿ya? De repente vamos por un mal camino, ¿no? Y pensamos, y nos lavamos el coco diciendo, pues no creo que esté tan mal, porque si no ya Dios me hubiera detenido, ¿no? Pero llega el momento en el que Dios te permite hastiarte de tu propio camino, para que te des cuenta y digas, ok, y es cuando Dios quiere intervenir, y es cuando Dios quiere hablarte. Es en ese momento, en tu fracaso, en que Dios se quiere hacer presente. En el momento en el que Dios quiere decir, aquí estoy y te quiero sacar de la esclavitud en la que estás, y te quiero llevar a la vida que quiero darte, una vida abundante, una vida eterna, una vida conmigo. Te quiero sacar de ese lugar y llevarte al lugar que estoy preparando desde hace 2000 años para ti. Te quiero sacar de la esclavitud, quiero que seas libre. Y he visto, y he escuchado, y he oído, y he descendido, ¿sabías? La palabra de Dios me dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabías que Dios ha descendido en forma humana para morir en la cruz del Calvario, para recibir el castigo de nuestra paz? La paz que podemos tener con Dios, tuvo que haber un castigo para poder obtener esa paz, y Él recibió ese castigo en la cruz del Calvario. Y demostró ser el Hijo de Dios, y demostró que había pagado el pecado cuando resucitó de entre los muertos. ¿Sabías que Dios quiere intervenir en tu vida? O sea, yo no sé cómo esté tu vida. No te conozco. no te conozco, no sé si estés en un momento de fracaso, en un momento en el que lo que hiciste te ganó el odio y el rechazo, o a lo mejor estás en un momento en que lo que hiciste te ganó un hogar, una familia, ¿no? Pero, y a lo mejor la gente a tu alrededor te ve con éxito, pero tu corazón está mal, ¿no? ¿Sabes qué? Dios quiere intervenir en tu vida. Dios quiere venir y llegar a tu vida. Dios quiere hacerse presente. Y a lo mejor la zarza que Dios está usando, a lo mejor es tu amigo, o tu papá, o tu hijo, que de repente lo ves y dices, ¿qué le pasó? No entiendo qué es lo que está pasando con su vida. Ahora me viene y me pide permiso, ahora viene y pide perdón, ¿no? Ahora obedece. O a lo mejor tu esposo, que antes salía de parranda, ahora ya no sale de parranda y ahora estás más friqueada que antes. Preferirías que saliera de parranda, que anduviera viniendo a estas cosas, ¿no? Y a lo mejor es esa zarza que Dios está usando, sin darte cuenta que la presencia de un Dios santo está en esa persona, en tu esposo o en tu hijo o en tu esposa. Y Dios quiere traerte para que escuches su voz y que escuches tu nombre. Repetido dos veces, Moisés, Moisés. Y que pueda revelarse a tu vida, ¿sabías? La Biblia me dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque a lo mejor alguien te ha dicho, es que necesitas fe, lo que necesitas es fe. Y dices, ¿y dónde la compro para poder tener fe, no? O sea, bueno, es que la Biblia me dice que la fe genuina, la que viene de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A lo mejor por primera vez estás escuchando su palabra y te hace sentido y dices, ok, está hablando de mí y está revelando lo que he hecho y está revelándome un Dios que quiere relacionarse conmigo. Bueno, eso es fe que Dios te está dando al oír su palabra. Es más, incluso para ser salvo, la Biblia me dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la fe no viene de ti, pues es un don de Dios. Dios el día de hoy quiere regalarte fe para que creas en Él, para que creas quién es Él y lo que quiere hacer en tu vida, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Pero mira Moisés, le dice todo esto, le revela su plan y le dice en el verso 10, ¿me ayudas a decir esa primera palabra? ¿La decimos juntos? Dice así, ven. O sea, lo que la invitación de Dios, después de revelarle su plan, le dice, ven. Ese es el llamado que Dios le está haciendo a Moisés. Ven. No le dice, ve. Le dice, ven. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven. Me encanta esto. Ven. Es Jesús diciendo, ¿hay alguien que tenga sed? Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Es Jesús diciendo, si tú bebes de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Es Jesús diciendo, aquel que esté cansado y trabajado, venga a mí y yo le haré descansar. Lleva mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ven a mí. La invitación de Dios siempre es, ven. Es más, cuando le hace el llamado a sus discípulos, ¿qué es lo que le dice? Vengan a mí, sígueme, y te haré un pescador de hombres. Pero la invitación es estar cerca de Él. Ven. La invitación el día de hoy, el llamado que Dios quiere hacerte es, ven, así como estás, fracasado como estás. Aunque la gente crea que tengas éxito, pero te sientes fracasado, ven a Él. La invitación es, ven. Y lo increíble es que le dice, ven ahora y te enviaré a Faraón. Yo te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora ya no va a ser en tus fuerzas, ahora es en mis fuerzas. Es increíble cuántas cosas hemos querido hacer en nuestras fuerzas. Voy a arreglar mi matrimonio y en mis fuerzas, y ahí estoy intentando, pero no puedes. Y ya llevas buenos puntos y ahí vas sembrándole un poquito y de repente la riegas completamente porque es en tus fuerzas. Es Dios diciéndote, ¿sabes qué? Mejor dame tu matrimonio y yo lo voy a arreglar. Mejor dame tu vida y yo te la voy a arreglar. En tus manos vas hacia el fracaso. En mis manos vas a lograr lo que tú estabas queriendo, pero en mis fuerzas. Es increíble. Dios quiere intervenir en tu vida. Y lo más increíble es que Dios te quiere usar. Porque a lo mejor tú ya lo conoces, ¿no? Y de repente ves en Moisés y dices, ah, ahora entiendo. Muchos de nosotros llegamos a, ah, ahora entiendo, cuando ya estábamos enseñando la Biblia. Y digo, ah, ok, ya entendí. Ya entendí que eres tú. Ya entendí que no soy yo. Ya entendí que no me llamaste porque encontraste algo en mí, sino por quien eres tú. Es más, ya entendí que me llamaste a mí por lo que no encontraste en mí. Para que tú te veas glorioso, para que tú te veas hermoso y no yo. ¿Te das cuenta? A lo mejor tú ya le conoces, a lo mejor ya le estás sirviendo. Date cuenta, si le estás sirviendo, que el llamado es ven. El llamado no es ve. El llamado es ven, pasa tiempo conmigo. Y yo te diré qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor ya tienes muchos años en el Señor. Y a lo mejor así te sientes. No han pasado 40 años, a lo mejor ya pasaron 10 años y sigues preguntándote, ¿pero por qué, Señor, todavía no te puedo servir? ¿No? Pues a lo mejor Dios quiere que esperes otros 30 años más. El tiempo que sea necesario en el que Dios trabaje con tu corazón, y cuando estés listo y cuando digas, sí, soy un fracasado, entonces Dios puede intervenir y te quiera usar. ¿Qué debo de hacer? Cualquiera de nosotros, si quizás estás aquí viendo una zarza ardiendo, que no entiendes por qué está ardiendo y no se consume, y estás escuchando por primera vez a Dios diciéndote, ven. O quizás tengas un tiempo en el Señor y te sorprendas de que si estás sirviendo es por el llamado que Él ha hecho. O quizás no le has servido y te preguntas por qué no. Lo primero que debes de hacer es reconocer tu fracaso. Reconocer, Señor, yo no soy nadie. Reconocer, ¿sabes qué, Señor? Soy un inútil. Toco algo y la riego, Señor, mejor hazlo tú y toca tú y hazlo tú. Lo segundo es tener un encuentro con Él. Y es así de simple, tener un encuentro con Él. La Biblia me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y puede suceder en un instante. En Juan 1:11 me dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En un instante, si tú el día de hoy le recibes y crees en Él, crees en su nombre, crees en su carácter, crees en lo que Él es, crees en Jesús como el Hijo de Dios, serás salvo. Y no solamente eso, pasarás de ser un fracasado, un pecador, a sorprenderte y en un instante ser su hijo. Dios puede cambiar tu vida con un encuentro con Él. Moisés va a regresar, pero va a regresar otro. La próxima semana, bueno, el pastor Jaime ya sabrá hacia dónde ir la próxima semana, pero verás que este encuentro no termina aquí. Moisés va a empezar a soltar cómo él es inútil, cómo él no puede, cómo cree él que mejor manda a otro, yo no puedo hablar. Y lo vas a ver poniendo excusas para no obedecer, y Dios insiste en su misericordia. En su misericordia es Él el hombre que quiere usar Dios, ¿no? Pero lo vas a ver cómo ha sido transformado. Cómo obedece a Dios después, cuando pareciera que es una mala decisión, pero obedece y se da cuenta que... Y cómo se levanta en fe y le dice al pueblo, ¡Hey! ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡Levántense y vean la salvación que Dios va a hacer este día! O sea, Dios quiere transformarte. Dios quiere hacerte el día de hoy su hijo. Dios quiere que el día de hoy abras tus ojos y te conviertas y que pases de las tinieblas a su luz. Que recibas el perdón de pecados. Que recibas una herencia con Él como su hijo. Dios quiere hacer una obra en ti. No te rehuses. No te niegues. Si escuchas el día de hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios quiere usarte y Dios quiere llamarte. Y te dice, no te acerques, pero quita tu calzado. Dices, recibir a Cristo, ¿cómo que recibir a Cristo? Nada más, pues sí, es una simple obediencia a lo que Dios requiere de ti. Quítate el calzado, quédate por un buen rato, quédate en su presencia, quédate en Él. Él quiere transformarte, Él quiere hacerte una nueva criatura. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser tan fiel, Señor. Y cómo a través de tu palabra vamos conociéndote más y conociendo a esas personas a las que tú llamas, Señor, que no son sabios según la carne, que no son poderosos según la carne, sino que lo vil, lo menospreciado, has escogido tú, Señor. Lo débil, Señor, lo necio, para que tú, Señor, entonces te veas glorioso, para que nadie se pare delante de ti y se gloríe a sí mismo, Señor, sino lo que tú quieres hacer el día de hoy es llevarte toda la gloria, Señor. Y Señor, yo no sé, pero tú sí sabes el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y conoces nuestro corazón de tal manera que no hay nada oculto, Señor. Que aún lo que hemos aparentado, Señor, tú sabes la realidad, Señor. Y Señor, si estamos en el punto de sentirnos de esa manera, fracasados, Señor. Señor, ayúdanos a saber que tú nos has llevado a ese lugar, Señor, para revelarte a nuestras vidas, Señor. Y que el paso del tiempo no va a cambiar las cosas. Ayúdanos a ver cómo tú has escuchado, has visto nuestra aflicción, Señor. Y cómo tú quieres intervenir en nuestras vidas. Señor, ya sea que por primera vez estemos viendo una zarza ardiendo, Señor, que estemos viendo algo que no entendemos, pero que tú estás ahí y que hemos escuchado nuestra voz, Señor. Hemos escuchado tu voz, nuestro nombre. Señor, que el día de hoy podamos rendirnos, Señor. Que el día de hoy, Señor, podamos postrarnos, ocultar nuestro rostro, Señor, ante tu presencia, Señor. Sentirnos avergonzados por lo que somos y por quién eres tú, Señor. Y que podamos escuchar tu voz, Señor, diciéndonos, ven, ven. Señor, y que todo aquel que escuche, ven, pueda ir a ti, Señor, por ese camino nuevo y vivo que tú has abierto a través de tu sangre, Señor Jesús, a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Señor, tu palabra dice que en la cruz tú nos reconcilias contigo mismo, Señor. Y yo sé, Señor, que algunos de nosotros nos quieres llevar a la cruz para reconciliarnos contigo, Señor. Para que nuestras vidas puedan ser nuevas a partir del día de hoy. Tú nos hagas nuevas criaturas, nos hagas tus hijos, Señor. Haz tu obra, Señor, en el corazón que está así en este momento, Señor. Pero Señor, aquellos que te servimos, Señor, que Señor, que lo que hemos aprendido el día de hoy nos sorprenda aún más, Señor, del por qué nos has llamado a servirte, Señor. Señor, no nos has llamado a servirte por nuestros talentos, Señor, sino que quieres que rindamos todos nuestros talentos y que tú nos des los dones necesarios para servirte, Señor, para que tú te veas glorioso, Señor. Y Señor, aquel que no ha servido y que siente esto, Señor, que tú aún estás tratando con él, Señor, te ruego, Señor, que sigas haciendo tu obra en esa persona. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú no quiebras la caña cascada, Señor. Al contrario, Señor, quieres restaurarnos y fortalecernos para que sirvamos como un vaso útil, Señor, en tus manos, Señor. Señor, haz tu obra también en cada uno de ellos, Señor. Y Señor, te agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu palabra, Señor, y la sorpresa de ser llamados, Señor, aun cuando somos unos fracasados, Señor. Señor, te damos toda la gloria a ti y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres merecedor de esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.